La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sea usted bienvenido a Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Todo el equipo le saludamos y le agradecemos de antemano, por supuesto, el favor de su escucha a las noticias que se han generado durante esta jornada del 18 de abril de 2024. Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG realizaron paro temporal de labores para exigir la aparición de su compañero Aldo González Sevilla, desaparecido desde el pasado sábado. El PRI estatal anuncia a José Antonio Cárdenas como nuevo candidato a la alcaldía de Piguamo tras el asesinato de Humberto Amezcua ocurrido el pasado 16 de marzo. Vinculan a proceso al ex policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Héctor A., por su presunta participación en el asesinato de Giovanni López al iniciar la pandemia de COVID-19. Aumenta la percepción de inseguridad en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta durante los tres primeros meses del año, revela una encuesta realizada por el INEGI. Permanece bajo investigación una mujer acusada de haber provocado el incendio del Bosque de la Primavera en la zona de Tala. Una mujer de la tercera edad estrella su camioneta contra tienda de autoservicio. Aquí estamos saludándole con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram lo tenemos ahora en un nuevo número que estrenamos apenas el día de ayer, y ese número es el 33 11 55 19 62. 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, hoy vamos a tener, por cierto, en el consultorio, hoy es jueves de consultorio, vamos a hablar del golpe de calor. Esto es muy importante porque, pues, lamentablemente estamos teniendo una situación climática, podemos decirlo así, atípica. Atípica porque estamos teniendo temperaturas que se supone no deberían de estarse registrando en abril, sino en mayo. Entonces, esto nos obliga, sin duda alguna, a ser más cuidadosos con lo que comemos. Recuerde usted, las cosas se echan a perder más rápido ahora con el calor, con el tiempo que nos exponemos al sol, y si nos exponemos, porque simple y sencillamente en un transitar de ir de un lugar a otro, o caminando, o por nuestras actividades, en fin, estamos utilizando bloqueador solar, estamos comiendo bien, estamos tomando suficiente agua. Digo, son muchas cosas, pues, que a veces uno deja de lado, y ya cuando caes en cuenta es cuando ya estás enfermo, porque ya te deshidrataste, porque ya tuviste una infección estomacal, por X, Y y Z. Entonces, hasta ese momento es que caemos en cuenta de que fuimos omisos con muchos cuidados hacia nuestra persona. Entonces, el día de hoy vamos a platicar en el consultorio del golpe de calor con la doctora María Teresa Tapia de La Paz. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Esto lo pongo aquí sobre la mesa para que usted se acuerde, pues, que hoy es jueves de consultorio, ese será nuestro tema, pero también para decirle que estamos hablando de que hay una situación complicada, o se puede complicar más inclusive, con los golpes de calor, y es que la Secretaría de Salud emitió medidas para cuidar la salud justamente por pronóstico de calor. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la primera onda de calor, que rebasó récords de temperaturas en diversos estados del país, se extenderá hasta este viernes. Ayer lo estábamos platicando con usted, y todavía se prevén cuatro ondas más en los próximos meses. Las autoridades sanitarias informan que hasta el momento se han reportado 95 casos asociados a daños a la salud por altas temperaturas, 63 por golpe de calor, 26 por deshidratación y 6 por quemaduras por la exposición excesiva a rayos solares. Entonces, ya hay casos, no hay que ser parte de la estadística, por eso es que es importante que tomemos las previsiones necesarias. Entonces, le invito a que participe con nosotros en el consultorio, y si no tiene nada que consultar, al menos escuche lo que tiene que decir la experta y tenga usted los cuidados necesarios para evitar justamente que seamos víctimas justamente de esta onda de calor. Y bueno, parte de lo que nos tiene frescos es el agua, ¿no? Y déjeme decirle, pasando a otras cosas, pero sin duda alguna importante también, es que a partir de esta noche y debido a obras del CIAPA en el cruce de Periférico y Vía Manzanillo, se suspenderá el suministro de agua en 4 colonias de San Pedro Tlaquepaque. El organismo señaló que realizará la instalación de un entronque y cambiará líneas de suministro en el punto de obras donde actualmente se construye una de las estaciones de la línea 4 del tren ligero y se ensancha el puente vehicular de Periférico para una nueva estación del Peribús. Las colonias en Tlaquepaque que se verán afectadas son las siguientes: Misión Magnolia, Valle de la Misericordia, Valle Verde y Villa Fontana. El servicio de agua se reanudará el sábado a lo largo del día. Así es de que si en este momento, si usted no lo sabía y puede tomar previsiones, llenar algunas cubetas, en fin, dosificar, por supuesto, el tema del agua en los sanitarios, en fin, usted se las puede ingeniar para que pueda transitar ahora sí que estos, que estamos viernes, sábado, esos prácticamente 3 días sin el líquido en estas 4 colonias en San Pedro Tlaquepaque, pues vaya tomando entonces sus previsiones. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted, porque ciertamente apenas estamos iniciando, pero todavía hay más por informarle. Aquí estamos ya para empezar a desglosar la información que se ha generado durante la jornada de este jueves, ya tocando prácticamente el fin de semana. Fíjese usted que México volvió a superar los 100 asesinatos en un día al registrar ayer 101 víctimas, la cifra más alta de abril, que acumula 1.283 asesinatos hasta el miércoles, de acuerdo con lo que revelan cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La mayoría de las víctimas de homicidio doloso ocurridas ayer se concentraron en Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán. Cabe destacar que la capital del país alcanzó su segunda cifra más alta de asesinatos en lo que va del año, en donde por tercer mes consecutivo aumentó la incidencia de este delito. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en Jalisco, en algunos municipios o en los municipios del estado de Jalisco en materia de percepción de inseguridad? Mi compañero José Luis Escamilla nos comparte la encuesta del INEGI. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, prácticamente cada 3 meses hablamos sobre este tema, Meche, de la encuesta que elabora el INEGI, que se llama Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que es una encuesta que sale, como te digo, cada 3 meses, perdón, cada 3 meses por parte del INEGI, y que esta encuesta habla, entre otras cosas, de qué tan segura o insegura se siente la población en el lugar donde vive. Es una encuesta que atiende o que está enfocada a 75 ciudades de nuestro país, y en el caso de Jalisco son 6 los municipios evaluados. Estamos hablando de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Son los municipios evaluados y donde pues podemos hablar de un vaivén o de una irregularidad, digamos, porque de repente a unos municipios les va muy bien, a otros les va muy mal, y luego a los que les fue muy bien resulta que el siguiente periodo les va mal y así. En este caso, para la edición, bueno, hay que especificar el auditorio que estas encuestas de seguridad son trimestrales, es decir, durante el año se hacen 4 entregas. La primera involucra enero, febrero, marzo, la siguiente abril, mayo, junio, la tercera julio, agosto, septiembre y la última octubre, noviembre, diciembre. Y esta de la que se dan los resultados a conocer el día de hoy es la encuesta del primer trimestre de este 2024. Una encuesta donde a grandes rasgos podemos hablar, Meche, que a Guadalajara se incrementó la percepción de inseguridad, Zapopan bajó la percepción de inseguridad, Tonalá bajó la percepción, pero también subió en Tlaquepaque, en Tlajomulco y en Puerto Vallarta. Hay algunos casos muy específicos, de hecho, de los que tenemos que hablar. Por ejemplo, Guadalajara subió, pero sube a un nivel que ya traía durante los últimos 5 años. Es decir, no es un incremento que hubiera superado lo que se había visto durante los últimos 5 años. Zapopan habitualmente trae una percepción de inseguridad de las más bajas de la zona metropolitana. El trimestre anterior subió, pero finalmente vuelve a bajar, a regresar prácticamente como estaba. Tlajomulco de Zúñiga es el municipio de la zona metropolitana donde más se incrementó la percepción de inseguridad. Tlajomulco pasó del 62% al 72.7%. Es decir, hace tres meses, 62 de cada 100 se sentían inseguros. En este trimestre, 72 de cada 100 son los que se sienten inseguros. Y como te digo, bueno, en Puerto Vallarta también sube la percepción de inseguridad, sube en 5.7%, pero aún así le alcanza para ser de los municipios del país con la percepción de inseguridad más baja. Está por ahí de los 25% de percepción de inseguridad, que es una de las más bajas del país, insisto, junto con ciudades como Mérida, por ejemplo, que tiene la percepción de inseguridad más baja. Así que bueno, haciendo un resumen, la percepción de inseguridad, es decir, la cantidad de gente que se siente insegura, subió en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta, y bajó en Zapopan y en Tonalá. Ahora, hay otro tema, Meche, que también es importante que podamos conocer, porque llama poderosamente la atención, y me refiero a otro de los indicadores que estudia esta ENSU. En casi todas las ediciones previas de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, Meche, los municipios donde estaba más alta la percepción de inseguridad son los mismos municipios donde la gente decía que tenía conflictos en su entorno inmediato. Entiéndase, en su colonia, en su trabajo, en su escuela, en las calles y demás. Entonces, un municipio donde la gente decía que se sentía insegura era casi siempre un municipio donde la gente decía que tenía muchos pleitos a su alrededor. En esta ocasión, en esta encuesta de la ENSU, cambia un poquito, porque justamente los municipios donde la gente más dice sentirse insegura, bajó la cantidad de pleitos que tienen las personas en su entorno, es decir, en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta, la gente dice sentirse más insegura, pero por otra parte dice, tengo menos conflictos en mi entorno. Y en contraparte, en Zapopan y Tonalá baja la percepción de inseguridad, pero hay más gente que dice tener problemas en su entorno. Entonces, la verdad es que sí es un tema como para un análisis sociológico mucho más profundo, pero es la fotografía del último trimestre de acuerdo con la información que logra recopilar el INEGI y que, bueno, como te digo, es solamente una fotografía de lo que está pasando en ese momento en la localidad que fue encuestada, donde se lleva a cabo esta encuesta. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Te lo agradezco, José Luis, y bueno, pues a veces fíjate que sí las percepciones, aunque tú no hayas sido una víctima directa, pues influye mucho justamente en una psicosis social o de inseguridad generalizada, ¿no? Eso me parece que también es muy, muy importante, efectivamente, más o menos con esto que nos acabas de decir, que puede ser no ser un número porque no te ha pasado algo de inseguridad, pero el hecho de sentir o saber que hay gente cercana a ti o en tu colonia que sí les ha pasado, pues eso sin duda alguna incrementa curiosamente, me parece, efectivamente esta situación de sentirte inseguro, de sentirte desprotegido.
Y no solamente, digo, ojalá todo fuera, Meche, en el tema del mediano círculo, digamos. Tú dirías, bueno, a mí nunca me ha pasado nada, pero sé que mi vecino que vive a tres colonias de distancia le pasa, y bueno, entonces yo me siento inseguro y por eso contesto que soy inseguro. Está comprobado que hay fenómenos a nivel nacional, Meche. Por ejemplo, ocurrió cuando se dio el caso de Devani, esta chica de Monterrey, que fue privada de la libertad o asesinada y que fue encontrada dentro de una cisterna. Eso es algo que ocurrió en Monterrey y resulta que algunas de las personas entrevistadas llegaron a coincidir como mujeres, tenían temor de salir a la calle por este hecho que ocurrió en Monterrey, ni siquiera en tu ciudad o en tu estado, en otra parte del país. Y en contraparte, por eso digo que es algo extraño que sociológicamente se tendría que analizar, cuando se dan los bombazos en Tlajomulco de Zúñiga, tú recordarás, en julio del año pasado, cuando se han atentado con explosivos que deja 6 personas muertas, uno pensaría que en el estudio, en la encuesta del INEGI inmediata siguiente, iba a haberse reflejado, y no, el indicador en Tlajomulco bajó el nivel de percepción de inseguridad. Entonces, es que sí está un tanto extraño cómo de repente medimos lo inseguros o seguros que nos medimos, dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo, a lo mejor ese día tuviste, el día que estás en la encuesta, tuviste una buena noticia, ¿no? Te informaron que estás esperando un hijo, que te subieron de puesto, que vas a ganar más, no sé, y eso influye en tu ánimo, y a lo mejor ese día contestaste que no te sientes inseguro. Así, 15 días antes te hubieran asaltado.
Efectivamente, José Luis, pues te agradezco enormemente haber compartido con nosotros esta encuesta. Gracias y buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Y mire, vamos con otra encuesta donde, pues aquí las cuestiones sí son muy, los números son muy reales, es decir, en cuanto al número de mujeres que han afirmado ser víctimas de acoso en el transporte público. Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la información. Héctor, te saludo con gusto. Buenas tardes. Héctor, ¿me escuchas?
Meche, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte una situación que afecta a muchas mujeres en el transporte público, pues evidentemente tiene que ver con el acoso. El acoso es una problemática que no ha sido erradicada, aunque autoridades presenten cifras que digan, pues que sí. ¿A qué nos basamos? Hace una semana se presentó la encuesta de satisfacción del transporte público, una encuesta de las autoridades por el Instituto Metropolitano de Planeación, que señala que en 2023, 19.4% de las mujeres fueron víctimas de acoso en el último año, mientras que en el 2024 la cifra se redujo a solo 7.7%. Estamos hablando de casi 13 puntos porcentuales, la reducción de esta problemática, según el estudio. Hay una cosa, o hay algunos elementos que puedan darnos a entender por qué esta reducción tan notoria. El estudio no hace como una acotación de cuántos son hombres o cuántos son mujeres. O sea, no hace la separación. Por tanto, es difícil determinar si se tomaron en cuenta también a los hombres como víctimas de acoso, que evidentemente son menos comparados con las mujeres, y esto modifica la estadística. Pero bueno, es lo que dice el trabajo del Instituto Metropolitano de Planeación. Señala que los espacios donde más acoso se comete contra mujeres es en el tren ligero, seguido del macrobús, luego el macrobús de la calzada y después las unidades convencionales de transporte público. Los silbidos las miradas lascivas son el principal motivo de señalamiento de acoso, seguido de silbidos o comentarios incómodos, los repegones, el contacto genital es el tercer factor, también el problema de los tocamientos, entre otros problemas, son los que se presentan con mayor frecuencia, es lo que dice este estudio. 7.7% de los usuarios. El año pasado, según este mismo estudio, Meche, y aquí es importante destacar este tema, dos de cada tres mujeres, uno de cada cuatro mujeres que mencionaron haber sido víctimas de acoso, dijeron que esto le sucedió en las rutas de transporte público convencional. Llama la atención que en este estudio, y haciendo algunas matemáticas, pues la realidad es que en este estudio hicieron menos encuestas al transporte público convencional. Y aquí hay un detalle importante. El transporte público convencional aglutina al 68% de los pasajeros de transporte público diario en la zona metropolitana, pero solamente se les aplicó el 27% de las encuestas. No es proporcional. Claramente, al momento de preguntarle a otras rutas de transporte, que por lo general o históricamente siempre han sido mejor evaluadas, pues levanta la calificación o reduce la calificación en este caso de eventos de acoso. Entonces, sí se podría entender que, si bien pues quizás son los datos reales obtenidos, también hay un ajuste matemático, por así llamarlo, para que los resultados sean, en cierto modo, positivos. Pero ahora la pregunta, más allá del número que pueda dar esta encuesta de satisfacción, es: ¿usted se siente segura en el transporte público? ¿Usted lo han acosado? Bueno, según datos de ENDIRE de hace 2 años, señala que el transporte público es después de la calle el lugar donde más se agrede a las mujeres, el transporte público. Un tema que, y nos dimos a la tarea de preguntarle a jóvenes sobre esta situación, y ellas nos expresaron un tema que creo que sí es muy importante. Sí, hemos sido víctimas de acosos. En lo general, todas las mujeres que les preguntamos han sido víctimas de algún momento de acoso, pero nadie intervino para ayudarlas. Escuchemos las voces de dos jóvenes que nos comparten esto. Hubo más, pero destaco estas por lo que nos dicen.
Si no hay luz, yo creo que es lo peor que le podría pasar a una mujer, que nadie pueda auxiliarme y nadie pueda ver el suceso, porque nadie lo va a detener, solo nadie lo va a ver.
No, la persona se bajó y ya como que la gente empezó a murmurar, pero en el momento no.
Y es que la generalidad es que las mujeres se defienden solas cuando son víctimas de acoso. Por ejemplo, hay otro estudio del AS del 2022. Este fue por el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que dan cifras muy distintas, mucho más graves. Por ejemplo, dice aquí, 86% de las mujeres les han dicho un piropo o mensaje de carácter sexual en el transporte público, 86%. La respuesta principal de las mujeres en estos casos simplemente fue cambiarse de lugar. Esto lo hizo el 2 de cada 3 mujeres que fueron víctimas de esta situación. Pero tenemos también 64% de las mujeres que han dicho que en algún momento han sido toqueteadas sin su consentimiento en el transporte público. Este escenario, 42% optaron mejor por defenderse con gas pimienta, pellizcos, aventones, como pudieron. Entonces, así la situación. Solo 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 100 mujeres buscaron ayuda de una autoridad después del incidente de acoso. Y este 7%, digamos la mitad de este 7%, pidió o escaló el asunto a una denuncia formal ante el Ministerio Público. Por lo general, toca casos que tampoco se denuncian. Me interesó un estudio del Instituto Jalisciense de las Mujeres y el Gobierno Federal, que da un dato, un panorama mucho más pues complejo y muy diferente a esta encuesta de satisfacción del transporte público, que dice que solamente 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de acoso, y estoy dando cifras. La pregunta que finalmente dejamos en el aire al auditorio es, particularmente a las mujeres, porque los hombres, si bien pasa, luego no falta quien llame, no, es que también a mí me han acosado, no, sí pasa también con los hombres, pero en realidad la proporción de hombres contra mujeres víctimas de acoso en el transporte público es diametralmente opuesta, es decir, las mujeres, por cada 9 mujeres que acosan el transporte público, un hombre es acosado en el transporte público, y también ese dato es importante, que ojalá se hubiera dado una separación de la información. Pero bueno, la pregunta se queda, reitero, es, ¿usted, usuaria del transporte público, ha sido víctima de acoso en algún momento? Esto quizás revele mucho más que una encuesta que, pues al parecer, fue ajustada en algunos aspectos para dar un dato favorable. La información, Michi.
Esa es una buena pregunta que dejamos para nuestras radioescuchas y también para los caballeros que nos están escuchando, si en algún momento determinado les ha tocado vivir una situación así. Y pasemos a otras cosas, Héctor, en materia también. Tú te sientes inseguro cuando subes al transporte público, efectivamente, porque del acoso no sabes si pasarán a otra cosa, ¿no? O sea, de la simple molestia de escuchar a alguien que te suelta un piropo fuera de lugar o algo por el estilo, a veces no sabe quién más. Eso te hace sentir insegura de si va a pasar a alguna cuestión más. Pero otras de las cosas de inseguridad que tenemos, lamentablemente, no solamente en Jalisco, sino en el país, es el tema de los desaparecidos. Y dando carpetazo a lo que nos estabas, que nos acabas de informar, pero ahora también dentro de lo que, sin duda alguna, concierne y consterna a una sociedad, la desaparición, por ejemplo, en ese caso, de un estudiante de la comunidad universitaria de la UDG, al grado pues de que el día de hoy, tratando de hacer visible este caso, y factiblemente ahí podemos colgar muchísimos otros más que no han tenido la celeridad o no han tenido la respuesta que requieren los familiares para saber dónde están sus familiares, sus seres queridos desaparecidos. Es el caso pues específico de un joven estudiante de 18 años.
Así es, el día de hoy me he hecho comentarte que hubo una manifestación en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Esto para exigir la localización con vida de Aldo González Sevilla, de 18 años. Este muchacho el pasado sábado salió de su domicilio, vive aquí o tiene un dormitorio, está en una casa dormitorio aquí en Guadalajara para estudiar la carrera. Él está en el segundo de semestre de la carrera técnico superior universitario en prótesis dental. Este muchacho estuvo, digamos, aquí está estudiando en Guadalajara, y el pasado sábado salió de su casa dormitorio, se iba a tomar un autobús para irse a Tepatitlán a visitar a su familia. Y es en ese trayecto donde desaparece este joven de 18 años de edad. Hay mucha desesperación en la familia, como ha pasado en otros casos de jóvenes que desaparecen. Y bueno, la comunidad universitaria se suma el día de hoy a una protesta para demandar la localización con vida de este muchacho. 18 años, reitero, a la tarde, a la 1 de la tarde, hubo un cierre de actividades o bloquearon actividades en el CUX, pues para salir y de emitir posicionamientos. Vamos a escuchar, Meche, si te parece, lo que dijo Francisco Muñoz Valle, rector de del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, pues sobre esta demanda y exigencia de localización del joven.
Nuestro trabajo es proporcionar la educación, proporcionar la seguridad al interior de los centros universitarios, pero también requerimos de las autoridades hacia el exterior. Y en ese sentido, hemos tenido que hasta modificar nuestros horarios de ingreso a las 7:30 de la mañana para que los alumnos que se bajan a 4 o a 6 cuadras del centro universitario puedan llegar al menos con luz, que si eso bien no proporciona una seguridad, al menos facilita que nosotros podamos llegar mejor al centro universitario.
ahí parte del posicionamiento del sector de este campus universitario. El día de mañana la UDG tiene programada a las 12 una situación semejante, un paro de labores durante una hora, esto ahora en toda la red universitaria, para exigir la localización con vida de este estudiante. Eso es mañana. El sábado la familia ya había organizado a través de redes sociales un claxonazo a las 10 de la mañana, es decir, en varios puntos de la ciudad, que la gente active su claxon también como señal de solidaridad para la localización de este joven Aldo de 18 años de edad. Mi información, Meche, buenas tardes.
Te lo agradezco, Héctor, y ya nada más te pregunto por último, ¿qué novedades tenemos en torno al incendio forestal en el predio del Cerro Los Bailarines?
En este incendio, la autoridad sigue trabajando en el control de este incendio. La realidad es que la autoridad pues está movilizando, son ya 150 brigadistas en el último corte que tuvimos a 5 de la tarde sobre esta conflagración, 150 brigadistas trabajando, activadas dos aeronaves, Wisar y Tlaloc, para hacer descarga. El tema es que se encuentra muy cerca de un fraccionamiento llamado Hacienda La Herradura. El Cerro Los Bailarines se encuentra, digamos, sobre la autopista Tepic, cuando inicia cerca de la caseta que está donde inicia la autopista Tepic. Ahí se encuentra el Cerro Los Bailarines, es una zona forestal compleja, digamos, en el sentido que es muy amplia, y el viento ha estado jugándoles en contra a los brigadistas. Lo que los bomberos han estado haciendo es también hacer labores de prevención para evitar que el fuego se brinque quizá a algunos predios donde ya está urbanizado. Por lo pronto no hay ninguna situación, digamos, de riesgo a la sociedad civil, pero sí hay una acción muy intensa de las autoridades para tratar de evitar la propagación de este siniestro.
Seguramente esta es la humareda que ve la señora Irene Venegas, que se comunica con nosotros, porque sí es visible, ¿no?, en algunas zonas de la zona metropolitana.
No sé cuándo humareda esté viendo la señora. La realidad es que hay otro incendio, estaban reportando otro incendio hacia la zona de las Mesas, de la Barranca, la zona de las Mesas, pues en Zapopan, Mesa del Norte, por allá en la zona de la Barranca de Guantitán hacia el norte. Había otro incendio de un predio, Lope Baldío, hacia el poniente de la ciudad. Entonces, la verdad es que hay bastantes humaredas que podrían confundirse una con otra. Y no lo sé hasta dónde sí sea esta humareda de los bailarines, porque el viento estaba soplando hacia el poniente, es decir, hacia el oeste, no hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Digamos que no está tampoco, no está tan cercano a la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, es todavía después del detén militar, viene la bifurcación de la libre y la autopista, y adelantito está el tema del predio de los bailarines.
Sí, quizás más efectivamente hacia la autopista y la carretera. Pues te agradezco enormemente, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. Estamos pues pendientes. Hay algunos incendios que están en activo, ya lo escuchó usted. Bueno, tome sus previsiones, particularmente por el tema pues de que se nos llega a contaminar el ambiente. Vamos a la pausa.
En campaña 2024.
Xochitl Gálvez llama a simpatizantes y militantes de su coalición a que le refuercen su apoyo. Claudia Sheinbaum, por su parte, pide al INE hacer campaña para recordar el día de la elección. En tanto, Jorge Máynez dice que están subestimando a los jóvenes y ellos van a cambiar el rumbo de la elección. Esto nada más como encabezado, porque a detalle mi compañero Arturo García Caudillo le tiene, por supuesto, las actividades que realizaron las candidatas y el candidato a la presidencia de la República el día de hoy. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la candidata de oposición, la candidata de PRI, PAN, PRD a la presidencia de la República, hoy hizo un llamado a los militantes de estos tres partidos y a los Xochilovers, que así se hace llamar pues sus seguidores en redes sociales, a que redoblen esfuerzo y le ayuden a recuperar el país. Vamos a escuchar justamente a Xochitl Gálvez.
Todo este ataque que hemos sufrido es porque Morena sabe la verdad. Nos estamos acercando, ustedes lo saben, el campo está abandonado. La gente del campo está enojada, no hay programas. Ustedes lo saben, por eso vamos a ganar, porque nosotros queremos a las personas, los necesito. Necesito a los priistas convenciendo, necesito a los panistas, necesito a los perredistas, a los Xochilovers. todos vamos a sacar este país. No podemos permitirnos que estos autoritarios y corruptos sigan en el gobierno. Nos estamos jugando el futuro de México.
Esto fue un llamado a través de la virtualidad, es decir, a través de una conferencia, un encuentro que tuvo con la dirigencia estatal o las dirigencias estatales, porque acompañándola en este encuentro estaban justamente a su lado los presidentes nacionales de PAN, PRI y PRD, Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, y pues en la reunión, ya de manera virtual, ya a distancia, estuvieron presentes los dirigentes estatales de las tres entidades políticas en toda la República, es decir, en las 32 entidades federativas, además de 33 representantes estatales o 32 representantes estatales de los Xochilovers, más uno que tiene ya también en Estados Unidos, 33 por ello. Así es que, pues bueno, el llamado es justamente a que la apoyen. Faltan 45 días o menos, 44 ya, para que se lleve a cabo la elección más grande de la historia, y por eso el llamado de Xochitl Gálvez. Por su parte, la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, lo de Gálvez fue aquí en la Ciudad de México, o desde la Ciudad de México, lo de Claudia Sheinbaum fue en el estado de Hidalgo. Ella ha estado hoy haciendo gira por el estado de Hidalgo, y ahí durante una conferencia de prensa que llevó a cabo en la capital Pachuca, pues hizo, como decías bien, Mercedes, un llamado a que sus seguidores la apoyen para que también puedan obtener la presidencia, pero particularmente hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral para que haga una campaña, así como lo hizo Xochitl Gálvez para lo de los programas sociales. Ahora lo hace Claudia Sheinbaum para que el INE recuerde a la población, a los ciudadanos, cuándo es la elección, porque dice que hay alguna confusión, que la gente no está bien enterada de que la elección es el 2 de junio. Hay muchos que piensan que es el 2 de julio, y no, la elección será el próximo 2 de junio.
Al Instituto Nacional Electoral para que haga una campaña. Lo que queremos es que participe la ciudadanía masivamente, que todos los mexicanos y mexicanas de 18 años y más sepan que el día que tienen que salir a votar para la presidencia de la República, para las senadurías, para las diputaciones federales y en la mayoría de los estados para diputaciones locales y presidencias municipales, hay algunos en donde no, y por supuesto para 9 u 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces sí hacemos un llamado a que a un mes prácticamente de la elección se haga una campaña masiva en todos los medios de comunicación, en carteles, en espectaculares, que la votación es el 2 de junio del 2024.
Ahí está justamente Claudia Sheinbaum. Son más de 2,000 los cargos de elección popular que estarán en juego el próximo 2 de junio, y pues bueno, a lo mejor ella no lo ha escuchado, pero por lo menos aquí lo estamos repitiendo constantemente: la elección es el 2 de junio, en las notas, en los reportes, siempre estamos recordándole al público, a los ciudadanos, que no es que sea obligatorio ir a votar, porque realmente es una obligación moral más que legal, pero se tiene, me parece, ese compromiso con la democracia de salir el 2 de junio a las casillas. Y finalmente, hablando de Jorge Máynez, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, él también anda de gira, él anda en Sinaloa, y allá justamente en Mazatlán hizo un recordatorio a todos quienes critican su estrategia, porque su estrategia ha sido visitar las universidades, reunirse con estudiantes, y él asegura que los jóvenes serán quienes cambien el curso de esta historia que, insistimos, hay un compromiso en las urnas el 2 de junio.
Creo que los jóvenes están tomando esta campaña presidencial en sus manos, están cambiando el rumbo de la contienda, que han sido subestimados, menospreciados, que siempre se dice que los jóvenes no participan, que los jóvenes no tienen ganas, que son apáticos, siempre se menosprecia lo que hacen los jóvenes, y creo que están demostrando que estaban muy equivocados los de la vieja política.
Pues ahí está justamente Jorge Álvarez Báñez, pues apoyando y pidiendo el apoyo al mismo tiempo de la juventud para que el 2 de junio acudan a las urnas y voten por él. Mi reporte. Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Tras el asesinato de Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección, el presidente estatal del PRI, Antonio Padilla, anunció a José Antonio Cárdenas como el nuevo candidato a la alcaldía de Piguamo por la coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco. Tras el consenso de los integrantes de la planilla, el dirigente estatal del tricolor sostuvo que el aspirante conocido como La Cazanga representa dignamente los valores de unidad, servicio y progreso, por lo que anticipan en que el triunfo será contundente. Y en otra información también, en este caso, lo que considera la consejera del INE, Carla Humphrey, se debe de hacer es que los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad con los mensajes hacia nuestras audiencias. Porque, por ejemplo, se han registrado amenazas y agresiones contra las candidatas presidenciales y los conductores en radio y televisión ni siquiera los condenaron. Eso fue lo que señaló Carla Humphrey al analizar el monitoreo de las campañas 2024.
De acuerdo con este informe, se registraron 6 frases con las que se reportaron amenazas o agresiones en contra de las candidatas a la presidencia de la República, y en ninguno de los casos las personas comunicadoras condenaron estos actos. En el caso de la cobertura a senadurías, hay 17 frases con este contenido.
Asimismo, la consejera del INE advierte que los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo porque las candidatas y candidatos reciban una cobertura equitativa. Vámonos a la pausa y volvemos.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquirias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Solo hay una, y es nuestra, nos pertenece. Y todos somos responsables de protegerla. ¿De qué cree usted que va a reflexionar esta tarde el doctor Esquivias Romero? Lo escuchamos con mucha atención, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre a ti, tu querido auditorio. Efectivamente, como bien lo dices, ¿no? Solo hay una, todos tenemos una, y se trata de una madre, pero en este caso me gustaría hablar de la madre tierra. La madre tierra, en donde está muy a colación ahorita, porque la ONU declaró en el 22 de abril como el Pacto Internacional de la Madre Tierra. Esto será la próxima semana, principios lunes, y este es un llamado global a la acción en defensa del medio ambiente y de la creación. En este evento crucial se busca unir fuerzas para abordar los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. Como ya lo vemos, hoy estamos, pues hay incendios por todas partes, condiciones complicadas, para promover desarrollo sostenible que proteja tanto a las personas como al planeta que habitamos. El Papa Francisco, por ejemplo, en su encíclica Fratelli Tutti, nos recuerda la importancia de la fraternidad y la solidaridad en la construcción de un mundo más justo y sostenible. En ese contexto, sus palabras resuenan poderosamente en el contexto del Pacto Internacional de la Madre Tierra, donde la colaboración entre naciones y comunidades es esencial para enfrentar la crisis ambiental que tenemos. En la misma encíclica, Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos insta a reconocer nuestra interdependencia con toda la creación y asumir nuestra responsabilidad de cuidarla. Sus palabras recuerdan que las crisis ambientales no solo es una cuestión técnica o económica, sino que también es moral y espiritual. Como guardianes de la creación debemos actuar, decía el Papa Francisco, con amor y responsabilidad hacia el medio ambiente y a todas las formas de vida que lo habitan. Por otra parte, la encíclica Laudate Si del Papa Francisco también es fundamental.
Doctor.
Lógica y la urgente necesidad de proteger a nuestra casa común. En ella, el Papa nos llama a una conversión ecológica que transforme nuestra forma de ver y reaccionar con el mundo con naturalidad. Nos invita, además, a adoptar un estilo de vida más simple y más sostenible, en armonía con la naturaleza y respetuoso de todas las formas de vida. Entonces, el Pacto Internacional de la Madre Tierra debe inspirarnos en las enseñanzas del Papa Francisco y trabajar juntos para promover una ecología integral que proteja tanto el medio ambiente como la dignidad humana. Y sus palabras nos recordarán que la justicia social y la justicia ambiental están intrínsecamente vinculados y que debemos abordar ambas si queremos construir un mundo más equitativo y sostenible para las generaciones futuras. Es por ello que el Papa Francisco nos llama a superar la indiferencia y la pasividad frente a la crisis ambiental y a asumir un compromiso, que nos recuerde que cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos el poder de hacer una diferencia y de contribuir al bien común. Por eso me gustaría esta reflexión con tu querido auditorio al respecto de este Pacto Internacional de la Madre Tierra, donde, escuchando las enseñanzas del Papa Francisco y además el ser conscientes de tomar acciones en conjunto, unirnos, ser solidarios y enfrentar los desafíos ambientales que enfrentamos como humanidad. Esto lo vemos, insisto, que es cada día más urgente. ¿Por qué? Porque nos estamos acabando la tierra, nos estamos acabando el hábitat en donde nos desarrollamos unos y otros. Y por lo tanto tenemos que unirnos para poder sacar adelante a esta que, como tú decías al principio, es una, es de todos y debemos. Hasta aquí la reflexión, estimada Mercedes.
Doctor, pues muy conveniente la reflexión en esta ocasión. No nos hemos dado cuenta que acabar con nuestros ecosistemas es acabar con la salud de nuestro planeta, es acabar con nuestra propia salud, es acabar con muchas especies que, si están en este planeta, si están en esta madre tierra que nos alberga a todos, es justamente porque tenemos una misión. Cada uno de nosotros, como especie conviviendo con otras, tenemos una misión. Y los humanos, que se supone que estamos por encima en inteligencia, en capacidad, de muchas cosas por encima, se supone de cualquier otra especie, pues a veces me parece que somos los más tontos, ¿no? Porque nos dedicamos a destruir, mientras que las otras especies lo que hacen es estar generando y actuando conforme a lo que fueron hechas para esta madre tierra. Entonces, pues ojalá que recobremos, dejemos la tontería, la estupidez a un lado y nos convirtamos de veras en los humanos inteligentes, con superioridad, pero superioridad no del ego, sino en la superioridad de la grandeza que como seres humanos tenemos y que podemos aportar, podemos crear en lugar de destruir.
Totalmente de acuerdo, Mercedes. Creo que por ahí debemos ir. Y además creo que con acciones sencillas, pero muy concretas, todos los días, ¿no? Desde cuando nos lavamos las manos con el agua que utilizamos, con el agua que desperdiciamos, con los ambientes que vamos como contaminando, a veces por no tomarnos un poquito la molestia de cuidar algunas cosas.
Efectivamente, desde el papelito que tiramos en la calle, ya estamos contaminando y haciendo cosas que no deben de ser. Doctor, muchísimas gracias por la reflexión.
Pues gracias a ti, Mercedes, con el gusto de siempre. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana.
Nos escuchamos. Muchas gracias.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.